¿Te gusta la ciencia? En La Duda Curiosa hablamos de ella sin tapujos.
No te pierdas el espacio de divulgación ofrecido por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca.
En colaboración con la revista Muy Interesante. Y no te quedes fuera. Participa con el hashtag Duda Curiosa en Twitter, porque la ciencia es para todos.
Y os presento a Miguel Ángel Quintanilla Fisac, catedrático emérito de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca, donde fundó y dirigió hasta 2015 el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, que es el Instituto ECID, al que yo personalmente estoy muy agradecido siempre por el buen trato que he tenido ahí. Y también preside la Fundación 3CEIN para la Ciencia, la Cultura Científica y la Innovación. Aparte, también ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos de senador, entre 1982 y el 89. Ha sido secretario general del Consejo de Universidades, del 91 al 95, y fue secretario de Estado de Universidades e Investigación en el gobierno de Zapatero, entre 2006 y 2008. Así que tenemos con nosotros a una eminencia.
Bueno, muchas gracias por tu presentación. Solo una pequeña actualización. Ya no soy el presidente de la Fundación 3CEIN, soy miembro de la Fundación solamente.
Ahí te quería preguntar también, con una carrera profesional tan intensa, ahora el paso hacia la jubilación...
Fatal.
¿Cómo lo llevas? Fatal, ¿no?
Pero me han dicho que me pasa a mucha gente, ¿no? Me gusta el trabajo que he hecho profesionalmente, tanto en la esfera política como en la esfera académica, y cuando te jubilas parece como si ya no tuvieras que hacer eso. Y en realidad es lo que sabes hacer, ¿no? Entonces me gusta seguir haciéndolo. Por eso mantengo el contacto con vosotros, con el instituto, con los doctorandos, y sigo haciendo muchas cosas a nivel académico. A nivel político ya no tanto, pero a nivel académico sí.
¿Y lo adaptas a otro ritmo, no?
Sí, eso sí. Tienes la ventaja de que no tienes horario fijo, salvo para las entrevistas en la radio.
Ya, así que te ponemos hora. La cosa es que a lo largo de tu trabajo la tecnología y la relación entre sociedad y tecnología ha sido un hito fundamental, ¿no? Entonces, personalmente, ¿cómo te llevas con la tecnología?
Bueno, hay que distinguir. Una cosa es la filosofía de la tecnología es una especialidad académica que es la que yo he cultivado, y el grupo que trabajaba conmigo fuimos de los primeros en España que nos ocupamos de incorporar en la reflexión filosófica los temas tecnológicos. Continuando, por cierto, una tradición muy hispánica que en el siglo XX pues puso Ortega y Gasset en el máximo nivel. Y bueno, yo creo que eso hemos tenido bastante éxito. En este momento la filosofía de la tecnología es una disciplina académica mundialmente reconocida en todas partes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es parte de mi actividad académica. Lo que pasa es que mi otra faceta, que es la actividad política, también ha estado dedicada a promover la política científica y la política tecnológica, de manera que he procurado pensar en lo que hacía y hacer lo que pensaba, ¿no? Y bueno, la síntesis de eso es un apoyo al desarrollo tecnológico y al uso humanísticamente aceptable de las tecnologías, que es algo que tú apuntabas, ¿no?, en tu pregunta.
Sí,
¿cómo veo la tecnología desde el punto de vista humanístico, ¿no?
Sí, en un día a día, la persona frente a la tecnología, ¿cómo se vive eso, teniendo ese bagaje filosófico detrás?
Sí, yo si tuviera que sintetizar muy rápidamente diría, la tecnología es lo que nos hace humanos, por lo tanto no podemos prescindir de ella, y no solamente no podemos prescindir, sino que además es nuestra hija predilecta, digamos, ¿no?
Que tallamos una piedra para hacer un bifaz, ¿no?
Somos humanos porque somos capaces de cambiar el mundo técnicamente hablando, ¿no? Y eso es inevitable y es importante. Lo que pasa es que eso también tiene otra cara, y es que entonces somos responsables de la tecnología. Y el problema que tenemos con la tecnología actualmente es que estamos tan inundados de innovaciones tecnológicas que tenemos una tendencia muy espontánea, muy natural, a dejarnos llevar, como si eso fuera algo dado sobre lo que no podemos influir. Es lo que se llama el determinismo tecnológico. La tecnología está ahí y va a desarrollarse y hagamos lo que hagamos. Y eso no es verdad. La tecnología se desarrolla porque tomamos decisiones que hacen que se desarrolle en una dirección o en otra. No es lo mismo poner en marcha la operación Apolo para aterrizar en la Luna que poner en marcha una operación para conseguir la vacuna de la malaria, por ejemplo, ¿no? Son dos decisiones diferentes, y si pones recursos en una no puedes ponerlo en otra, y eso hay que tomar responsablemente las decisiones sobre el desarrollo tecnológico. La tecnología no evoluciona por sí sola, evoluciona porque tomamos decisiones, tanto a nivel político como a nivel de consumo, a nivel de la vida cotidiana. Y un poco a mí lo que me gustaría es conseguir que la gente tome conciencia de la responsabilidad del desarrollo tecnológico.
No solamente consumirlo.
No solo consumiendo, sino eligiendo lo que hay que consumir.
Exacto.
Y promoviendo el desarrollo de determinadas tecnologías frente a otras, etcétera, ¿no?
Vale, porque la tecnología a veces tiene una faceta de usuario y otra faceta técnica, ¿no? Y desde el consumo, desde consumidores, entendemos la tecnología con el manual de instrucciones, pero luego hay una cantidad de desarrollo tecnológico detrás de ese dispositivo que estamos teniendo en las manos, que ahí ya no entendemos nada, ¿no? Por ejemplo, yo sé usar el mando de la televisión, pero el cómo llega la imagen a mi televisión es algo que desconozco por completo.
Bueno, eso es verdad, y hay un síndrome de alienación tecnológica que es característico, ¿no? Es decir, tenemos tantas posibilidades que no podemos, digamos, aspirar a controlarlas todas, simplemente hay que dejarse llevar. Pero yo creo que hay un margen para la actuación, es decir, hay un margen para la toma de conciencia. No es necesario que sepas cómo funciona completamente un computador para poder usarlo de forma aceptable y no alienante, pero tampoco tienes por qué conformarte a la suposición de que un computador es una cosa que va por sí sola y que tiene alas y que corre mucho y que te organiza la vida, porque todo eso es mentira. Hay formas de organizar la vida de la gente usando la tecnología informática y electrónica, y hay otras formas diferentes de hacerlo. Entonces no tenemos por qué aceptar que las que están vigentes sean las buenas, si queremos que sean de otra forma. ¿Eso requiere un esfuerzo? Sí, requiere un esfuerzo. Pero eso, la historia de la humanidad está plagada de esfuerzos de este tipo. Uh-huh. En la Edad Media había que hacer el esfuerzo de aprender a leer para poder librarse de los escribas que te interpretaban los libros sagrados, ¿no? Y el protestantismo, una de las cosas que consiguió introducir fue la necesidad de elevar el nivel cultural de la gente para que todo el mundo pudiera leer la Biblia. Pues ahora nos pasa igual, tenemos que elevar el nivel cultural de la gente para que todo el mundo pueda entender que una tableta electrónica no es una cosa milagrosa, es una cosa que depende de decisiones humanas y de materiales.
Y claro, y así no dejas el devenir del desarrollo tecnológico en manos de empresas que buscan
de empresas o oportunistas y demagogos también, ¿no? Uh-huh. Que cuentan historias y montan conspiraciones paranoicas, ¿no?
Ya, en ese sentido, ahora estamos a las puertas de algunos desarrollos tecnológicos que llevan, están muy marcados por la bioética, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre lo del coche autónomo. En el momento en que tienes robots o vehículos que funcionan de forma autónoma, ¿qué instrucciones les das para que se comporten en casos de emergencia de una forma u otra, ¿no?
Es muy interesante esa cuestión y espero que hay algunas tesis doctorales en el instituto que están ocupándose de esos temas, ¿no? Okay. Espero que se pueda avanzar. Yo, en principio, lo que opino sobre ese tipo de cuestiones es que hay muchas opciones, muchas más opciones de las que en principio parecen evidentes, ¿no? Por ejemplo, una opción es poner como principio básico de la construcción de una innovación tecnológica, un coche autónomo o lo que sea, el principio de que, dos principios: uno, no hay que engañar al usuario aparentando que no está hablando con una máquina sino con otro, con un colega, por ejemplo,
tipo Cortana de Windows.
Hay que rechazar eso, porque eso no facilita la interacción. Al contrario de lo que parece, que facilita mucho la interacción con la electrónica, lo hace, pero a costa de que renuncies al control de la electrónica. Y yo creo que eso no es un buen principio para el desarrollo tecnológico. habría que establecer una norma, algo así como un robot no puede engañar a su usuario.
La cuarta ley de la robótica.
Sobre, bueno, la quinta quizá, ¿no? Un robot no puede engañar al usuario sobre la condición de robot, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no se me ocurre, pero hay muchas más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la consideración de la tecnología como algo que o lo tomas o lo dejas, no puedes influir en ello. No tenemos por qué asumir que eso es así, y que la responsabilidad no está en las personas que lo diseñan y que lo usan. Y por otro lado, tampoco hay que asustarse, es decir, bueno, a mí lo de los coches autónomos me parece como lo de los ascensores con ascensoristas. O sea, hace menos de 50 años todavía había en los hoteles de lujo un ascensorista que entraba en el ascensor y daba el botón. ¿Y para qué servía? Para nada, en absoluto. Eso se sustituyó por un sistema automático, los ascensores suben y bajan sin que nadie les esté cobrando un sueldo por ello, y funciona, y no ha pasado nada, ¿no? Bueno, con los coches también puede pasar algo así, ¿no? O sea, que ahora estamos exagerando a veces.
Sí, quizá no lo veamos bien. Ahí se me ocurren casos de eso, de accidentes, de toma de decisiones que en un ascensor no te vas a encontrar, en caso de un accidente o de un imprevisto, que es cómo responde el vehículo.
Yo tengo una hipótesis sobre ese tema. No sé, yo creo que al final las tecnologías de control automático de este tipo de dispositivos van a tener que optar por autolimitarse. Es decir, en caso de conflicto, una de las salidas posibles, que no se contemplan mucho ahora, por lo menos en los discursos usuales sobre el tema, hay dos salidas. Una, tomar una decisión que produce daños en los humanos. Otra, tomar una decisión que no produce daños en los humanos o produce menos. Pero hay otra decisión, y es no tomar la decisión. Es decir, pedir al controlador humano, es decir, al usuario, que sea él el que asuma la responsabilidad. Las máquinas no tienen por qué sustituir la responsabilidad humana. Y esto no se habla de ello, pero yo creo que esto es una opción que es muy interesante. Así que las máquinas no deben ayudarnos a quitarnos de encima nuestra responsabilidad, sino a que la asumamos con mayor claridad y con mayor, digamos, sinceridad, ¿no?
En este sentido me dices que hay varias tesis doctorales que se están desarrollando en el ECID, ¿no? A mí me gustó mucho una tesis doctoral que se publicó en el 2016, que es la de Martín Parcelis, compañero de Argentina, que hablaba de las tecnologías entrañables. Uh-huh. Y este concepto de tecnología entrañable, yo creo que se merece que le dediquemos un tiempo, porque...
Pues me encanta, sí.
A mí por lo menos me resultó bastante revelador, ¿no? El entender la tecnología, ¿no? La facilidad que tenemos, la facilidad que tiene la tecnología para poder ser entendida, ¿no? Uh-huh. En cierto modo.
Sí, bueno, el concepto de tecnologías entrañables es una expresión muy que se entiende muy bien en castellano. Por cierto, hemos tenido problemas para expresarlo en inglés, porque no existe, no es lo mismo. Endearing technologies sería la traducción exacta, pero no tiene la misma connotación. En castellano, tecnologías entrañables se contrapone a tecnologías extrañas. Y esa contraposición es muy interesante. Extrañas quiere decir ajenas, e incluso agresivamente ajenas, es decir, tecnologías que se imponen frente a las tecnologías entrañables que, digamos, se incorporan a tu vida, no imponiéndose, sino
ayudando,
incorporándose a tu vida de forma activa. Y es un concepto que yo acuñé en el año 2009, que parece que fue ayer, pero ya han pasado 10 años, y que, bueno, lo he usado muchas veces. Pero Martín Parcelis hizo una tesis entera sobre el tema, ¿no? Revisando las bases de la filosofía de las tecnologías entrañables. Y al final, bueno, yo creo que va a ayudar a que se difunda la idea. Todo se resume al final en 10 mandamientos para el desarrollo tecnológico, en las que lo que se explica es por qué es preferible que se adopten determinado tipo de decisiones acordes con este decálogo frente a otras acordes más bien con el uso cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en el decálogo de las tecnologías entrañables es que si es posible, si hay la opción de que una tecnología sea abierta o cerrada, es decir, a disposición de todo el mundo o bloqueada para el acceso a la tecnología por derechos de propiedad o por o por cautelas claves de seguridad, de acceso, etcétera. Si hay esa opción, entonces la filosofía de las tecnologías entrañables dice que hay que optar por la open technology, es decir, por la tecnología abierta. Hay que dejar que la gente entienda lo que hay dentro. Hay que, no se puede tolerar, por ejemplo, que se utilice la tecnología para ocultar información sobre el funcionamiento de un coche, como ha pasado con algunas marcas de automóviles bien conocidas, ¿no? Que han llegado a alterar los mecanismos de interfaz con el usuario, con el mecánico, para que parezca que el coche funciona de una manera acorde con las especificaciones legales, cuando en realidad se sabía que no funcionaba. Usar la tecnología para eso, meter todo eso en una caja negra e impedir que la gente entienda lo que está pasando y lo que se está haciendo ahí, es un delito. Bueno, pero esto es en un caso especial, es un delito, debería ser siempre. Y siempre, si es posible, la tecnología abierta debería ser preferible.
Al ser abierta te permite
entenderla.
A entenderla y mejorarla.
Y mejorarla
y adaptarla a tu entorno completo.
Y condicionarla, mejorarla o descubrir que es un fraude, que también es posible. Pero para eso se necesitan estándares de tecnologías abiertas. Y así muchas más. O sea, por ejemplo, otro principio importante en las tecnologías entrañables. La obsolescencia programada debe estar prohibida por la industria. La obsolescencia programada significa que te diseñan un artefacto tecnológico con fecha de caducidad fija de antemano, a partir de la cual ya dejan de producir repuestos y por tanto es imposible su mantenimiento, simple y llanamente por motivos de rentabilidad económica. No,
es un crimen ambiental.
Claro, no, aparte que es un crimen ambiental, es una estupidez, porque es privarte de una posibilidad que es útil y que tiene funcionalidad tecnológica simplemente en función de los intereses pequeñitos de unos cuantos señores que son los accionistas de esa compañía, pero que en el mundo en general no representan gran cosa. O sea que, y así sucesivamente, hay un montón de principios. Por ejemplo, ¿por qué no asumir como principio de desarrollo tecnológico el último de la norma de mi decálogo, que es que si vamos a hacer una innovación tecnológica que tenga interés social, debemos tener cuidado de que eso no aumente las desigualdades sociales? Es un principio moral, pero es un principio moral que puede condicionar totalmente el desarrollo tecnológico en una dirección o en otra.
Desigualdad social económica, pero también desigualdad social de acceso al recurso.
Claro.
Pero ahora mismo con la tecnología existe una brecha entre aquellos que son capaces de manejar las nuevas tecnologías y los que no, que se convierten en una especie de analfabetos funcionales a día de hoy. Si no sabes instalar un certificado electrónico en tu ordenador y rellenas formularios, Google y demás, es como que te quedas un poquito fuera, ¿no?
Sí.
Esa desigualdad también.
Yo mismo estoy ya amenazado por que me echen del sistema, porque cada día tolero con mi nivel de tolerancia a la interferencia de los dueños de la tecnología es más bajo. Es decir, no aguanto que me llenen la pantalla de anuncios o que estén todo el día pidiéndome permiso para hacer estupideces. En fin, yo creo que eso además está empeorando la capacidad tecnológica.
Genera rechazo. Mira, ayer salí a la calle y pregunté a la gente cómo se llevaba con la tecnología.
Ajá.
Lo voy a dejar que lo escuches.
Muy interesante.
Y la pregunta que os quiero hacer es ¿qué tal os lleváis con la tecnología?
Pues bien, aunque con un poco distanciados por la edad. Porque sin querer, ya sabes, la edad se nos ha echado encima y cuando ha avanzado tanto la tecnología, pero bueno, dentro que cabe, pues bien.
Y con cosas como, por ejemplo, un televisor, más allá de saber utilizar el mando a distancia, ¿sabéis cómo funciona el televisor? ¿Cómo llega la señal a casa?
A través de ondas y tal, o a través de hilos, de cables, ¿no?
Uh-huh.
La moderna, ¿o cómo?
Vale, no, sí, es que una cosa es saber usar el mando y otra cosa es saber todo lo que hay detrás. Que
vamos, a veces eso es muy complejo, muy difícil de saberlo. Vamos, digo, yo por lo menos no sé aquí.
Pues a mí también cuesta mucho. A lo mejor algo se hace con el ordenador, pero me cuesta mucho.
Lo achacáis sobre todo a la cuestión generacional, ¿no?
No, yo creo que es que no tengo poco tiempo. Como queremos hacer tantas cosas a la vez, uh-huh, tantas actividades y tanto, pues eso ya, y lo vemos más difícil, pues vamos a lo otro, que nos gusta más.
Yo regularmente, pidiendo auxilio todo el rato a mi marido.
Para teléfonos, ordenadores.
Sí, para todo.
¿Y con
ahora
otra?
He puesto la wifi y no soy conectar.
Somos maestros.
Somos profesores y prohibido en las clases.
Pues yo hacía mucho con con el ordenador para los niños, pero ahora ya nos ceñimos a la tablet, al ordenador poco y a la y al teléfono, claro.
Y con otras tecnologías, desde una batidora, que también es tecnología, a los coches. Por ejemplo, un televisor, más allá de saber manejar el mando a distancia, todo lo que ocurre para que la imagen llegue a la pantalla de nuestro televisor.
A medias.
Eso.
Yo a medias.
¿Cómo se lleva con la tecnología? ¿Usa mucha tecnología en su día a día?
Pues poca.
¿El móvil lo controla bien, al menos?
A medias.
¿Qué tecnología usaría usted?
Tengo problemas con la vista. O sea, he dicho todo.
Vale. Bueno,
o sea, he manejado internet, he manejado todo, pero bueno, tengo problemas con la vista. Y ahora tengo mis limitaciones,
¿eh? ¿Y con otras tecnologías que no son informáticas, que son, por ejemplo, motores o...?
Bueno, sí, cosas manuales y algo, sí.
¿Cómo te llevas con la tecnología?
Mal.
Mal, así ya partimos de ahí. ¿Pero con la tecnología informática o con todo tipo de tecnología? ¿La batidora también se te da mal?
Depende, hay veces que salta. Por lo general no, pero hay algunas veces que se complica.
Vale. ¿Y qué tecnología usas en tu día a día?
Toda. Vale. El Mac, el iPhone, la tablet.
Pues la verdad es que soy un poquito zote y me cuesta bastante adaptarme a los cambios que van viniendo, a las nuevas tecnologías. Lo básico, soy básica.
Vale, pero estamos hablando de tecnología informática.
Sí.
¿Y de las otras tecnologías, desde motores a electrodomésticos?
Me cuesta muchísimo ponerme con unas instrucciones, leérmelas todas y que luego funcione el aparato, por fin. Me llevo bastante mal, soy muy zote.
¿Y la televisión, más allá de manejar el mando a distancia, entiendes un poco cómo consigue que la imagen llegue a tu monitor?
Tendría que hacer un retorno al pasado para recordar todo lo que estudiamos en el cole, pero si te soy sincera, no mucho, no mucho. No estoy muy puesta en tecnología.
Vale,
no es muy fuerte.
Lo justo indispensable. Si un día se me avería o se me apaga, ¿eh? A mi hija.
Vale, y más allá del uso de cómo se usa el móvil, ¿entiende también cómo llega la señal al móvil, cómo se transfiere la información?
Ahí ni idea, no, ahí ya me pillas.
¿Cómo os lleváis con la tecnología?
Hoy, no muy bien. Lo básico lo voy llevando, pero no, las cosas nuevas me cuesta hacerme.
Pero me hablas de electrónica.
Sí.
O de tecnología en general.
Electrónica, ¿no?
Vale, porque por ejemplo con un electrodoméstico o con los bolígrafos, que también son tecnología.
Ah, pues que no son tecnología, bien.
Ah, entonces, ¿cuándo me sabrías decir en qué punto pierdes el control de la tecnología? Por ejemplo, con un coche.
Las cosas táctiles, por ejemplo, no se me dan bien, eso entra en tecnología, ¿no?
Sí. Y ahí ya entender cómo el dispositivo reconoce el toque, qué señales transfiere para que funcione y todo eso ya es otro mundo,
¿no? Claro, no me gusta. No, me gusta más cuando es más...
¿Un botón?
Palpable, un botón que notas que se hunde cuando lo aprietas.
Vale.
El analógico en lugar del digital, ¿no?
Sí, claro, exactamente.
Ahí, vale. ¿Y tú cómo te llevas con la tecnología?
Un poco mejor que ella, pero más allá de lo táctil no llego tampoco.
Vale, y en casa cuando estáis viendo la tele, a veces os preguntáis cómo es posible que estéis viendo una imagen en directo, a lo mejor de una noticia que estaba sucediendo en otro lado del planeta.
No me da mucha curiosidad. O sea, pasa y me parece muy bien y ya.
Vale, muchas gracias.
Hay también otro campo, que es el de las biotecnologías.
Claro, es que tecnología, ¿por qué lo asociamos a la informática?
Bueno, tiene su razón de ser. Yo creo que la informática es la tecnología más disruptiva de todas las tecnologías que se han desarrollado en el siglo XX. Y la razón es que afecta a cualquier otra tecnología. Y cualquier cosa que hagas ahora, si quieres, puedes mejorarla haciendo que la parte de control del nuevo dispositivo que estás diseñando se entregue en manos de una unidad independiente, que es un ordenador programado para ello, ¿no? Por ejemplo, los coches han cambiado, la tecnología de los automóviles ha cambiado radicalmente en muy pocos años. ¿Por qué?
Y no han sido los motores.
Y no han sido los motores, no han sido la mecánica. Lo que ha cambiado ha sido el control lógico. Y eso es gracias a la informática. Y esto ha pasado en todos los sectores, en medicina, en producción, en arquitectura, en máquinas de máquinas herramientas, por ejemplo, producción robótica, automática de cosas industriales. ha pasado en todas partes, y eso es la razón de que cuando hablamos de tecnología, de innovación tecnológica, lo primero que se nos viene a la cabeza es las tecnologías de la información. Aparte de que en los últimos años la irrupción de estas tecnologías en las redes de comunicaciones han cambiado también ya no solamente nuestra forma de producir y de controlar el mundo, sino también nuestra forma de relacionarnos, ¿no? De una forma radicalmente novedosa, sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no?
Has comentado antes la biotecnología. Eso sí que va a ser quizá más difícil de aceptar por la sociedad, ¿no? Está generando muchísimo rechazo, porque ahí ya entran otros miedos de por medio, quizá. ¿Por qué tenemos miedo a...?
A mí me parece, sí, me parece que ahí estamos cometiendo un error los intelectuales y la gente más consciente de nuestra sociedad actual. No nos estamos dando cuenta de lo importante que es ese campo, porque y de lo novedoso, es decir, no tenemos precedentes. Vamos a tener que tomar, nuestros conciudadanos van a tener que tomar decisiones sobre asuntos tecnológicos en el campo de la biotecnología para los que no hay término de comparación, es decir, no hay precedentes, no sabemos qué habrían hecho otros.
Bueno, lo hemos estado haciendo de forma rudimentaria, sin saber qué hacíamos con la agricultura durante milenios, haciendo una especie de mini...
Pero la revolución tecnológica agrícola hasta el siglo XX fue muy despacito, fueron milenios, como tú dices, y fuimos adaptando el hábitat a nuestras necesidades, a las necesidades de la especie humana, de una forma bastante adaptativa, digamos, valga la redundancia. El problema es que ahora, en cuestión de segundos, podemos estar tomando una decisión que va a afectar a miles de millones de personas a lo largo de cientos de años, y no tenemos precedentes para poder juzgar la importancia de esa decisión. Por ejemplo, todo lo que es ingeniería genética reproductiva, es decir, todo lo que podemos hacer para cambiar artificialmente el genoma humano, no ya solo el de animales y plantas, sino el propio genoma humano, para definir propiedades artificialmente en función de la manipulación digital, digamos, de los componentes del genoma. Ese tipo de cuestiones jamás las hemos tenido que afrontar con la urgencia y la profundidad con la que ahora los vamos a tener que afrontar, y no estamos preparándonos para ello, no estamos generando un debate y un conjunto de ideas, un relato, como decís ahora los periodistas, que permita que la gente entienda lo que está pasando. Y además no sabemos cómo hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que empezar a mojarse, ¿no? Y a plantear cuestiones como si estamos dispuestos o no a que el genoma humano cambie hasta el punto de que sea irreconocible la diferencia entre un hombre y otro tipo de animal, o entre un hombre y una máquina.
El transhumanismo, que eso también nos da para un programa.
Sí, claro. Sí, lo llaman transhumanismo, pero en realidad es la problemática del humanismo de toda la vida planteada en los nuevos términos. Yo además ahí te advierto, creo que la solución es ser muy conservador.
Uh-huh. Al menos ir con cautela, ¿no? Ahí. En ese sentido, siempre que surge una nueva tecnología, la sociedad tiende a rechazarla, ¿no? Yo al menos a lo largo de mi vida he ido viendo que cuando salió el teléfono móvil lo rechazábamos porque eso te iba a volver idiota.
Teníamos razón.
Cervantes, incluso al escribir el Quijote, definió al Quijote como una persona que se le ha secado el cerebro por leer tantos libros de caballería. Se acababa de inventar la imprenta unos años antes. Entonces, ahí yo he ido buscando información sobre estos rechazos hacia la tecnología, y hay uno que me llamó especialmente la atención porque me pareció brutal. Y es, voy a leer un fragmento de un texto que dice: no es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque acaban de convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad.
Bien.
Yo esto lo leía y pensaba en la Wikipedia.
Sí.
Así. Y qué va, es de Platón, de Fred. Es un texto sobre la palabra escrita. Platón rechaza la palabra escrita, que es un otro tipo de tecnología.
Sí, pues
también
sí,
lo veían mal. Sí. Y ahora la palabra escrita lo vemos como el fundamento de la civilización, casi, ¿no?
Sí, bueno, es muy interesante el texto, realmente me lo voy a copiar para usarlo. Hay dos cosas. Una, es muy chocante lo que acabas de decir, de que siempre que hay una innovación tecnológica la gente se resiste a ella. Lo que pasa es que siempre que hay una innovación tecnológica hay algunas erupciones, ¿verdad?, en contra. Pero claro, decir que la gente se resiste a la revolución tecnológica de la telefonía móvil...
Ahí me he equivocado, no quiero decirlo en el 100%, pero que sí que existe un grupo amplio de gente, sino
que además, por culpa o gracias, depende cómo lo valores, de lo que hemos dicho antes, de las tecnologías de la información, que son invaden todos los terrenos, por culpa de eso, hay un fenómeno curioso, que es el crecimiento exponencial de la difusión de la tecnología. Es decir, las innovaciones tecnológicas cada vez se difunden de forma más rápida y más potente. En muy pocos años hemos pasado de no existir teléfonos móviles a que toda la población mundial prácticamente tenga acceso a los teléfonos móviles. Eso es un cambio radical, y no sería posible si la gente se hubiera resistido. No se ha resistido.
Además, hasta en países en el tercer mundo, sí, considerado tercer mundo.
Claro, no, porque la telefonía móvil les ha sacado de la miseria, porque sin grandes gastos en infraestructura física han podido acceder a las redes de comunicación de los países más avanzados, a un coste que a veces es prohibitivo, etcétera, pero en todo caso antes era imposible, simplemente. No podías montar una red de comunicaciones, una conexión útil a la red de comunicaciones mundial en un pueblo cuyo nivel de desarrollo económico y cultural fuera muy atrasado. Hoy sí se puede, y por eso es imposible contener la difusión de las tecnologías. De manera que desde ese punto de vista hay que tener cuidado, porque hay oposición, hay erupciones en contra de las innovaciones tecnológicas, y a mí me parece bien, porque eso suele señalar que hay problemas, pero en este momento a mí me preocupa más la capacidad para acabar con toda la resistencia. Si una no nos engañemos, o sea, el poder económico que hay detrás del desarrollo tecnológico actual en las tecnologías de la información está en manos de cuatro personas.
De hecho, las grandes compañías del mundo ahora mismo son tecnológicas.
Claro, entonces hay que tener mucho cuidado, porque que haya resistencia contra eso a mí no me parece mal. Lo que pasa es que no hay que confundir lo que es la resistencia contra el modelo de difusión de la tecnología frente a la resistencia contra la aparición de posibilidades tecnológicas nuevas. A mí que haya posibilidades tecnológicas nuevas para curar enfermedades o para mejorar la comunicación con tus hijos que se han ido emigrando a un país desarrollado, o para pasarlo bien por las tardes viendo videoclips, una cosa es eso, y eso me parece bien, y otra cosa es que para que todo eso funcione tengas que estar pagando una cuota a cuatro señores que son los dueños mundiales de la tecnología, ¿no?
Y ahí volvemos a lo de las tecnologías entrañables.
Claro.
Que ya ese decálogo. Pues muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Vale.
Creo que ya hemos podido hablar este ratito que teníamos.
No, lo he pasado muy bien hablando contigo de esto.
Vale, pues Miguel Ángel Quintanilla, tendremos en la lista para otro posible programa en el futuro.
Muy bien, muchas gracias.
Pues así que con esto ya finalizamos el primer programa de la temporada de La Duda Curiosa, y os esperamos en el siguiente programa, que ya será en noviembre. Disfrutad mucho. No more. I thought my
my watch to the floor, was so lazy. Time, gonna do it again. Now I'm stressed in the street with a hungry man in a subway train.
Nights half past two.
Long gone, the rendezvous.
Nights half past three.
Time had a fool out of me.
Nights half past four.
Oh baby, can't you see? So turn the track, you
think it's 9 o'clock,
says Dan. This girl would wait for the out of time man.
9 to 2.
Long gone, the rendezvous.
9 to 3.
Time had a fool out of me.
9 to 4.
Oh baby, can't you see?
Can't you see? No use in waiting no more.
So tell me, trust me.